Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El río Mocoa se desborda y produce una tragedia que enluta a Colombia. Más de 200 muertos. ¿Dónde estaba Dios? Esa es la pregunta fácil que muchos se hacen. Atentados en Londres, terremoto en Haití, riadas en Perú, catástrofes naturales. ¿Dónde estaba Dios? Cuando nos ocurre una tragedia personal, cuando muere un ser querido, cuando nos salen mal las cosas, esta pregunta es recurrente. ¿Y dónde estaba Dios? Esta mañana leía en Aletheia una reflexión del padre Carlos Padilla sobre el Evangelio de hoy y quizá ahí podemos encontrar alguna respuesta. En esta reflexión nos habla del día que Jesús lloró, el día en que murió su amigo Lázaro, y Jesús lloró. Dice el padre Carlos Padilla, me conmueve, Jesús llora, cuánto amaba a Lázaro, se emociona. Por el dolor de María, por su propio dolor, Jesús me quiere tanto a mí como a ellos. También llora cuando yo muero, cuando lloro, cuando estoy enfermo. Quizá esa sea la respuesta. ¿Dónde está Dios cuando una tragedia ocurre? Pues llorando. Los desastres naturales, como lo ocurrido ayer en Colombia, no son un castigo divino y Dios no nos manda las enfermedades ni las penas. Quitémonos ya esa idea de la cabeza. El tema del mal, el tema del dolor, el tema de las enfermedades, el tema de las catástrofes naturales es quizá demasiado complejo para un simple comentario de comienzo de programa. Por eso solo quiero que nos quedemos con esa imagen, cuando llega María. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde la habéis enterrado? Esas lágrimas de Jesús hoy me han llamado poderosamente la atención. Ya saben el final de la historia. Jesús gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucitó. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana previa a la Semana Santa, empezando el mes de abril, nos encontramos con dos santos a destacar. Uno es el día 5, que es un santo español, San Vicente Ferrer, que es valenciano, que es también patrono de Valencia y que es dominico de la Orden de Predicadores, que le tocó vivir el cisma de Aviñón. Como a Santa Catarina de Siena entonces, recorrió toda Europa predicando desde su carisma de predicador y de teólogo para alentar a todos en la unidad de la fe. Y por lo tanto, como digo, es patrón de la ciudad de Valencia y sobre todo le tocó este tema de la unidad cuando había también división entre los cristianos. Y después nos vamos a fijar el día 7, viernes, en San Juan Bautista de la Salle. El apellido ya da a entender, es ese santo francés de mediados del siglo XVII hasta primera mitad del siglo XVIII, que era un gran teólogo, pedagogo, y puso la pedagogía al servicio de aquellos hijos de artesanos pobres que no tenían dónde estudiar, y entonces para eso funda a los Hermanos de la Salle. Estos son un poco los dos santos a destacar en estos días ya previos al Domingo de Ramos y a la Semana Santa.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Cáritas celebra hoy su campaña contra el paro 2017. Son muchas las personas que, gracias a las Cáritas diocesanas, están saliendo de la situación de desempleo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Tener esperanza es aprender a bailar con la soledad y con el silencio de los días grises. Walking down
29th and Park. Como no sabía nada, es como un niño pequeño. Cuando tú llegas a un país que tú no conoces, es como un niño recién nacido, ¿sabes? Tú no conoces nada, no sabes nada, estás perdido donde quiera.
Eddie Álvarez nació hace 42 años en República Dominicana. Con el sueño de una vida mejor latiendo en sus entrañas, aventuró su destino y puso sus pies gastados y sus manos buenas en la capital de España.
Luego que hice el curso de informática en Cáritas, porque fue la primera persona que me echaron la mano, me mandaron a hacer otro curso de cocina básica y luego me pusieron a hacer otro curso de atención a personas dependientes, que es entonces ahí en el 2014, febrero de 2014, me salió el trabajo de ahí mismo, que es con la persona que actualmente estoy trabajando.
Porque cuando crees que la tormenta desmonta los pasos y descompasa los bailes, una ola de misericordia barre los silencios heridos de entonces y la vida se hace hogar.
Yo le agradezco a Caritas muchísimo. Para mí significa muchas cosas. Por lo menos ya mi vida está hecha, pues, gracias a Caritas. Porque gracias a ellos también tengo ya mi familia aquí. Tengo mi esposa, tengo mis tres niños.
Eddie advirtió a su corazón navegando a la intemperie, pero nunca perdió la fe, y Caritas tampoco.
Mira, el niño mío tiene un 95% de discapacidad, pero entonces Caritas me ayuda, ¿sabes?
Por eso le enseñó a ser capaz, a coser sus miedos y a creer en sí mismo.
Eso es un giro, no a 360 grados, no, la vida me ha cambiado un 100%. Gracias a Caritas le doy, ¿sabes? Si no hubiese sido por ello, si estuviera con mi familia, si estuviera tal vez desencantado, ¿sabes? No sé. ¿Qué pensamiento tomaría? Pero gracias a Dios ha salido todo bien. Entonces le agradezco mucho, mucho. Ya tengo mis hijos, mi familia, que es lo más importante ahora mismo. Ya están conmigo aquí.
Hoy, de la mano de este agradecido y sonriente dominicano, mientras celebramos la campaña contra el paro, observamos cómo Caritas continúa clamando dignidad en cada una de las aceras donde la lluvia agrietó el asfalto, y creando centros de capacitación laboral para sensibilizar sobre esta realidad que sigue rezando a gritos.
Mira, yo llegué, te estoy diciendo, de la nada, así, llegué como con la mente cerrada, en blanco, en blanco, en blanco. Estaba totalmente cerrado, ¿sabes? Ahorita yo le valoro como si fuera...
La Iglesia está llamada a hacerse cercana a todas las personas, comenzando por los más pobres y por los que más sufren. Y ahí permanece Caritas, tañendo en el latido de Dios, apretando fuerte la mano de Eddie, de sus hijos Edward, Yoreidi, Stephanie y de su mujer Jocelyn, enseñándoles a mirarse y a reconocerse valiosos, capaces, especiales.
Le doy muchas gracias a Dios, le doy muchas. Cada día que me levanto, me presino, antes de irme a mi trabajo, cuando llego a mi casa de la noche, soy muy creyente, sí.
Y ojalá fueran así todas nuestras promesas, encarnadas al dolor del desempleado que sufre y que hoy, una vez más, nos recuerda la fragilidad de nuestra vida y nos pregunta, como Jesús, ¿y tú, qué estás dispuesto a hacer por mí?
Sí, porque hay que creer mucho, tú sabes, el que no cree a veces, el que no tiene fe, no mueve montaña, como dicen.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias. Papa Francisco está en Carpi. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en la misa el Papa recordó lo ocurrido en el año 2012, el terremoto que asoló la región.
Sí, como sabemos bien, en Italia los terremotos son demasiado frecuentes y hoy el Papa ha querido acercarse a Carpi, muy cercana al epicentro del terremoto que en 2012 causó 21 muertos y millares de heridos. Por este motivo, el Papa en la homilía ha querido realizar numerosas alusiones a la reconstrucción que todavía se está realizando en la zona, invitando sobre todo a no quedarse atrapado bajo los escombros de la vida, sino hacer como vosotros, les decía, que con la ayuda de Dios os levantáis de los escombros y reconstruís con paciencia y esperanza. Y comentando el Evangelio de la Resurrección de Lázaro, al que te has referido al comienzo del programa, Álvaro, el Papa nos ha invitado a no ceder a la lógica inútil del miedo y a repetir resignados constantemente que todo va mal, que nada es como antes. El Papa, en este sentido, la verdad es que ha insistido bastante en la homilía. Y el Papa les ha asegurado también que Dios desata los nudos de nuestra vida y los problemas que se enmarañan, porque siempre va a haber problemas, siempre, porque en cuanto resolvemos uno, llega puntualmente el otro, recordaba el Papa. Y aquí es donde Francisco nos ha invitado a reconstruir nuestra vida espiritual.
Per quanto pesante sia il passato.
Por pesado que sea el pasado, por grande que sea el pecado, por fuerte que sea la vergüenza, nunca impidamos el paso del Señor.
Non sbarriamo mai l'ingresso del Signore.
El Papa también se ha manifestado conmovido por la presencia de unos 4.500 enfermos entre los asistentes a la misa, que ha sido al aire libre, en una mañana, por cierto, de fuerte llovizna en Carpi.
Bueno, y durante el Ángelus, recuerdo especial del Papa hacia Colombia, entre otros países.
Sí, la verdad, al Papa se le ha visto conmovido cuando ha hablado de lo ocurrido en Colombia. Vamos a escucharlo.
Estoy profundamente apenado por la tragedia que ha golpeado Colombia, donde una gigantesca avalancha de fango causada por las lluvias torrenciales arrasó la ciudad de Mocoa, provocando numerosos muertos y heridos. Rezo por las víctimas y aseguro mi cercanía a cuantos lloran la desaparición de sus seres queridos y agradezco a todos los que están trabajando para prestar socorro. También ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela y Paraguay. Se refería en concreto a la situación política que conocemos, que está atravesando Venezuela después de que el Tribunal Supremo despojara de sus funciones al Parlamento, y a Paraguay, donde ha muerto un joven opositor a manos de la policía tras una protesta. Vamos a escuchar a Francisco.
Sigo
con gran atención lo que está ocurriendo en Venezuela y Paraguay. Rezo por aquellas poblaciones muy queridas para mí e invito a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo de violencia en la búsqueda de soluciones políticas. El Papa también ha seguido las noticias de los sangrientos enfrentamientos armados en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo. Realmente, Álvaro, hemos comentado, ¿verdad?, en otros programas, la preocupación que tiene el Papa por la República Democrática del Congo, ¿no? El Papa ha vuelto a indicarnos que asegura su cercanía a esta nación y les exhorta a todos, les pide a todos los que intervienen en esta situación política a rezar por la paz para que los corazones de los artífices de este tipo de crímenes, afirma el Papa, no permanezcan esclavos del odio y de la violencia, porque siempre el odio y la violencia destruyen.
Y para esta tarde, ¿qué tenemos? ¿Hay alguna previsión? ¿Qué sorpresa nos puede dejar el Papa? Siempre tengo la misma pregunta.
Pues, pero es que es lógico, porque podemos
y siempre tengo la misma respuesta, ¿no? No lo sé.
Pues ahora mismo el Papa, lo que sí sabemos es que está comiendo en el seminario de la región junto a los seminaristas y obispos y sacerdotes más ancianos que residen en una casa sacerdotal que se encuentra allí mismo, ¿no? Y lo más probable, Álvaro, es que en la mesa del Papa estará presente el cardenal Carlo Caffarra, el arzobispo emérito de Bolonia, que en estos momentos es un anciano sacerdote de 95 años, ¿no? Y después, a las 3 de la tarde, enseguida, el Papa se va a encontrar con sacerdotes y religiosos y tras hacer una breve visita a la catedral, ya se va a trasladar en coche hasta Mirándola. Va a estar un par de horas y en la catedral de esta ciudad, fíjate, todavía no se ha terminado de reconstruir tras los terremotos de 2012, ¿no? Que destruyeron prácticamente el centro histórico de la localidad. Allí el Papa hará una ofrenda floral ante el monumento que recuerda a las víctimas de los terremotos y luego de regreso a Roma, ¿no? Dos fines de semana, Álvaro, de viaje agotador de este incansable Papa Francisco.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
A ti un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo debí ser rana, cortarme las venas, cuando ante los aires de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena.
El tiempo pasa volando, ya estamos en puertas de la Semana Santa. El domingo que viene, Domingo de Ramos. La Cuaresma pasa volando y queremos seguir preparándonos para esta Semana Grande. Hoy nos vamos a acercar a Logroño. Allí en el claustro de Santa María de Palacio se puede ver la exposición fotográfica La Rioja, Tierra de Pasión, organizada por la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño. Hablamos con el comisario de esta exposición, con el sacerdote Fermín Lavarga. Fermín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos pensado, ¿cómo podemos seguir preparándonos para la Semana Santa? Y hemos decidido llamaros para que nos ayudéis. Esta exposición nos permite esa preparación, ¿no?
Yo creo que sí, porque quien se acerque hasta el claustro de Santa María de Palacio, que por cierto es una joya, donde tenemos además un viacrucis pintado por José de Vejes en el siglo XVIII, pues podrá encontrar 50 impactantes fotografías sobre la Semana Santa de La Rioja. Puede ser una Semana Santa no muy conocida, pero que sin embargo custodia algunos momentos, algunas procesiones, algunas vivencias verdaderamente entrañables. Sí. E histórica.
Fermín, si alguien me preguntara, o yo creo que si nos preguntara algún lugar para vivir la Semana Santa, pues pensarías Andalucía, Zamora, la Semana Santa castellana. Yo quiero que me lleves la contraria, porque La Rioja es un marco incomparable.
Bueno, yo en primer lugar digo que para vivir la Semana Santa cada uno tiene su sitio. Y como la Semana Santa del pueblo de cada uno, no
eso,
hay otra.
Eso es verdad.
O sea que Pero La Rioja tiene esos lugares, bueno, podemos recordar todos los años los medios de comunicación social se acercan hasta San Vicente de la Sonsierra, donde tenemos todavía los disciplinantes, que son pues un resto que queda de las antiguas procesiones penitenciales del siglo XVI, XVII, pero tenemos otros lugares como Cornago, donde todavía se ha mantenido un ceremonial barroco verdaderamente impactante el día de Viernes Santo, en el que se rinden honores a Cristo con con los restos de lo que fue pues toda una especie de escenificación de una especie de teatro sacro, que verdaderamente es conmovedor. Uh-huh. Además, con los cantos que se van repitiendo una y otra vez de los hombres, llorad pues ojos míos, llorad por vuestro amado, en el silencio de la noche, pues es verdaderamente impactante. Tenemos también un arte procesional magnífico. En Logroño hay verdaderas maravillas.
Por ejemplo, de Logroño quería preguntar, porque tengo aquí listado las 50 fotografías, veo que de Logroño hay 11. Por ejemplo, Reflejos de un encuentro, háblame de ella.
Esta es una fotografía que está tomada un Miércoles Santo en una procesión muy típica de Logroño, que es el encuentro. Se encuentra Jesús Nazareno con la Virgen y en ese momento el señor obispo hace un sermón en plena calle. Y un año pues había llovido, y entonces el fotógrafo José Antonio López Cueto, que tiene pues una admirable capacidad de encontrar momentos únicos, pues vio cómo en efecto se reflejaban las imágenes en el suelo mojado de la plaza del mercado de Logroño, y queda ahí una fotografía verdaderamente impactante.
Por ejemplo, hay otras dos fotografías en Alfaro. ¿Cómo es esta Semana Santa?
Bueno, la Semana Santa de Alfaro, ahí tenemos un par de fotografías, Agonía en la Lonja, que está tomada delante de una fachada verdaderamente espectacular, la de la Colegiata de San Miguel de Alfaro, y después otra fotografía, Campos de Pasión, que nos permite ver cómo a mediodía del Viernes Santo la Hermandad de la Santa Vera Cruz hace un vía crucis hasta el Calvario, que permite contemplar imágenes verdaderamente insólitas, porque más que nada en momentos o por momentos, y a pesar de que no está muy lejos, parece que estuviéramos realizando una procesión por medio de los campos.
¿Y de Calahorra qué destacamos? ¿Qué es lo que más puede sorprender?
De Calahorra hay muchísimas cosas que podríamos destacar, pero sin duda ninguna la procesión del Viernes Santo. Hay varias imágenes, o casi todas son de esa procesión del Viernes Santo, que reúne multitud de pasos procesionales. Esto es una procesión muy importante.
Sí. Vamos a pasar a otro lugar. Aro, aquí en los títulos de la fotografía hay un título que me llama la atención, a ver si me lo puedes explicar, Última Cena en el soportal del Ayuntamiento.
Sí, el Ayuntamiento de Aro, que es un edificio del siglo XVIII muy bonito, tiene por un soportal por el que necesariamente ha de transcurrir la procesión. Uh-huh. Y entonces el fotógrafo ha enmarcado esa fotografía del paso de la Última Cena justo en ese momento, en que parece como si fuera el soportal del Ayuntamiento el lugar, claro, habilitado para esa Última Cena.
Yo cuando leía el título, digo, es el último sitio donde yo pensaría que se podría estar la Última Cena.
Sí, y también hay otra fotografía, Reinando la Madre de los Dolores, que es la Virgen de la Soledad en la plaza, que tiene muchas reminiscencias, porque de fondo se ve la fachada del Ayuntamiento, donde en grandes letras dice Reinando Carlos III se construyó este edificio. Bueno, pues en esa tarde quien reina en la procesión es la Madre de los Dolores, sin ningún género de dudas.
Bueno, otro lugar bellísimo, Santo Domingo de la Calzada.
Ciertamente, y además ahí tenemos imágenes muy curiosas de un Viernes Santo que llovía, y es muy curioso ver, por ejemplo, toda una procesión llena de paraguas de la que emerge la Virgen de la Soledad, rodeada, por así decir, por todo un cortejo de paraguas. Es una fotografía también de esas insólitas y verdaderamente curiosas.
La última fotografía me llama la atención, pero sobre todo quiero dejarla claro por el título, Al tercer día resucitó.
Sí, claro, porque en realidad la exposición ciertamente no deja de ser también un recorrido que nos acerca al modo en que nuestras gentes, nuestras cofradías, celebran los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, porque no olvidemos que toda la Semana Santa culmina en la Pascua, y que todo nos lleva a ese gran triunfo de Cristo, y que toda la Semana Santa de alguna manera se plantea desde esta óptica pascual, es decir, estamos celebrando, sí, la muerte de Cristo, pero la estamos celebrando desde la óptica de la resurrección. Por tanto, una exposición, creo que esta exposición que hemos hecho tiene que acabar.
¿Hasta cuándo podemos verla?
La podemos ver hasta el domingo de Pascua.
Pues nada, todo el que pase por Logroño que se acerque a este lugar, al claustro de Santa María de Palacio, para ver esta exposición fotográfica, La Rioja, Tierra de Pasión. Fermín Lavarga, comisario de esta exposición, muchísimas gracias por ayudarnos a meternos poco a poco en la Semana Santa, a prepararnos en esta cuaresma. Y un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, y todos los que vengan a Logroño serán muy bienvenidos para ver no solamente la exposición, sino también sus procesiones, que son verdaderamente unas procesiones muy, muy dignas y sobre todo con gran devoción.
Seguro que sí. Pues nosotros vamos continuando, nos vamos a Hispanoamérica.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Qué duras las noticias que llegan desde Colombia.
Terrible, terrible. Bueno, ya hablábamos la semana pasada de lo complicadas por la crecida de los ríos en Perú, por el fenómeno meteorológico del Niño costero. Bueno, ahora nos toca ir a Colombia por esta terrible noticia, más de 200 fallecidos, centenares de heridos aún y todavía algunos desaparecidos por crecidas en tres ríos, desbordamientos en tres ríos en la región del Putumayo, de Putumayo, una avalancha terrible que dejó estas consecuencias. Los obispos, por supuesto, colombianos, ya emitieron un comunicado rezando, la iglesia está movilizada también para dar una mano, para dar una caricia en estos momentos de dolor, pero son días también, Álvaro, muy intensos en lo político y en lo social en América Latina.
Sí,
no podemos... Paraguay.
Por ejemplo, vamos a empezar
Padre,
por Paraguay.
El Santo Padre rezó por Paraguay, rezó por Venezuela, pidió por estos dos países. ¿Por qué? Bueno, en Paraguay estamos en torno a un conflicto social que ya se llevó la vida de una persona por una intención del presidente Horacio Cartes y también del expresidente Fernando Lugo, hoy senador, de impulsar una enmienda constitucional que permita la reelección presidencial. El Senado fugazmente aprobó este proyecto, pero hubo revuelos y manifestaciones en el mismo Parlamento, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Bueno, los obispos hicieron un llamado urgente a la paz. Nunca más guerras entre hermanos, pidieron desde la Conferencia Episcopal de Paraguay en un comunicado. Ahora, si uno se va unos días para atrás, ya habían advertido los obispos de Paraguay que tratar este tema de enmienda constitucional de esta manera iba a generar esta innecesaria tensión, así que estemos muy atentos a cómo sigue todo por Paraguay.
Y en otro lugar, Venezuela.
Venezuela, bueno, ya vamos a ir a la coyuntura y a las noticias, ahora te lo comento, pero sabes, estoy en Estados Unidos por estas horas, Álvaro. La comunidad de venezolanos, cómo ha crecido en Estados Unidos, es increíble. Venezolanos con carreras universitarias profesionales, manejando Uber, que dejaron todo. Venezolanos con pedido de asilo político, son más de 2,5 millones de venezolanos los que dejaron Venezuela en los últimos años, desde el ingreso al poder de Hugo Chávez, buscando una salida, buscando un país mejor. Bueno, por estas horas, yendo a la Venezuela Real Geográfica, el Tribunal de Justicia absorbió las facultades de la Asamblea Nacional, de alguna manera eliminó el poder legislativo. En Venezuela los obispos emitieron un comunicado muy doloroso donde dicen no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse seria y responsablemente si son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas. Por eso recemos esta semana por la América Latina herida por las catástrofes naturales, pero también herida moralmente que camina en Venezuela.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Saquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Tierra querida.